Bueno, pues buenos días, hermanos. Hoy Dios, a través de nuestro pastor Rubén, me ha permitido la oportunidad de estar aquí al frente. Gracias a Dios por esos momentos. Espero tomar la unción del Espíritu Santo para hablarles y darles lo que Él ha mostrado para su pueblo. Porque de muchas maneras, desde que el pastor me invitó, Dios me ha mostrado la palabra para ustedes. La he tratado en mi vida, pero más me ha mostrado que es para ustedes. Y el tema es decisiones. Ya nuestra pastora nos dio un comunicado a través del 14 de febrero. Hay que tomar decisiones. Es algo bien típico que en todo momento usamos. Toda nuestra vida se basa en decisiones. Pero en realidad, ¿cómo funcionan y cómo trabajan con nosotros? Es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Indagando un poco en el internet y buscando, miré una estadística donde hablaba de que el ser humano tomaba entre 1500 y 2000 decisiones diarias. Nada más imagínense, y decía yo, bueno, señor, entonces, ¿cuándo es que miramos esa cantidad? No le ponemos atención. Pero viene desde algo tan sencillo hasta algo profundo, en donde el hecho de levantarnos, decidir peinarnos, decidir vestirnos, decidir cambiar las cosas, desde los niños ir a la escuela, de subir a un transporte, qué camión agarrar, desde que nuestro vehículo funciona, ver y tomar decisiones sobre él. Muchas son. Hasta trascendentales que cambian nuestras vidas, como cuando tomamos decisiones de seguir estudiando, forjar un futuro para nuestras vidas, que cambian radicalmente nuestras situaciones. Ese tipo de decisiones son las que tomamos diariamente y comúnmente, y sin darnos cuenta que las tomamos. Por eso es grande. Esto es lo que Dios me ha traído para ustedes. Es muchas ideas que Dios ha puesto, mucho me ha mostrado a través de cosas, situaciones, personas para tomar. Pero es difícil asentarlo a la hora de ya traerlo para ustedes y decir, Señor, pero de todo lo que me das, ¿qué pongo? ¿Y qué doy? ¿Cómo lo desarrollo? A veces es complicado porque es algo tan cotidiano en nuestras vidas que a veces no le ponemos atención. Pero pueden marcar una gran diferencia. Vamos a orar para que Él nos inspire y que principalmente el Espíritu Santo trabaje con cada uno de nosotros. Porque la toma de decisiones puede marcar un rumbo en tu vida, para bien o para mal. Y el Señor nos lo advierte, que Él siempre quiere que tomemos el bien, la vida de Él. Dios Padre, gracias por estos momentos bellos y hermosos de estar en tu presencia, anhelándote y buscándote. Ayúdanos esta mañana, Señor, esta tarde, a que este tema, Señor, sea edificado por tu Espíritu para cada uno de nosotros, traído a nosotros, Señor. Que trabaje con nuestras vidas, Señor, y nos hagan reflexionar de cada una de las decisiones que hemos tomado, Señor, y las que faltan por tomar. Que aprendamos hoy, Señor, a reconocer una porción de tu palabra en nuestras vidas, de algo tan cotidiano y fácil que muestra este mundo. Pero ¿cómo es que tú lo metes en nuestro corazón, Señor, para hacer adecuada nuestra vida hacia ti, agradable ante ti, Señor? Usa mi voz, Señor, para que todos aquellos que escuchen, no escuchen a mí, Señor, no escuchen mis pensamientos, sino escuchen tu voz, Señor, tu confort, tu amor, Señor, tu edificación para cada uno de ellos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Como mi mente está muy revolucionada en estos momentos, yo traje un acordeón porque tengo que apoyarme en algo para dirigirlos a lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Yo les digo, hoy en día la vida en el mundo es cada vez más complicada y cada vez hay que tomar más decisiones. Esto es debido a que aumentan las opiniones sin cesar, debido al avance de la tecnología, la ciencia, las tendencias y los descubrimientos. Por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos tenían un poco menos pesada la vida. Porque no había esta lucha con todas estas situaciones que han mejorado para nosotros en algunos aspectos. Porque sus decisiones eran menos pesadas como las de hoy en día. Hoy en día he visto niños tan pequeños que por tal de que no hagan un berrinche o una situación en nuestras vidas, les damos el celular, les ponemos videos. Y a veces ni siquiera observamos lo que el niño mira en esos videos. Ni analizamos, ni discernimos en realidad si es edificante para su vida o no. Así tan difícil es. Por eso, hoy en día es más complicado. Y yo creo que muchos de ustedes, o los que tenemos más de 40 o 50 años, entendemos esa dificultad de antes. Antes era más fácil guiar a un niño porque te regías en bases morales, en situaciones de vida sobre lo que habían sufrido tus padres o lo que habían anhelado en ti que crecieran. Pero hoy en día, ¿cómo son regidas? A través de mucha información. Hoy qué gran facilidad es prender la televisión y mirar perversidades en ellas. Y aún así, nuestros hijos los miran. Simplemente una telenovela de antes, a la comparación de hoy, Dios santo, es algo increíble. El internet, cuánta facilidad hay en el internet para ver cada depravación, pornografía, drogas, sexo. O sea, hay tanta infinidad que te muestran. Abres el internet y ya está un anuncio de tabaquismo, ya está un anuncio de alcohol. Sin que eso es lo que tú lo busques, simplemente lo muestran. Porque es la facilidad del mundo a través de la economía, mover la economía. Y es lo más fácil. Pero ¿cuál es tu decisión? Por eso ahora, según los expertos dicen, si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades de toma de decisión, vivir en el mundo actual puede crearles muchos problemas. Problemas como el estrés, insatisfacciones, malas decisiones. Ser indeciso en la sociedad actual es dejarse llevar por las corrientes. Porque cuando tú no aprendes a decidir, otro decide por ti. Y te obliga a llevarte a esa decisión. Por eso es importante entender esto. Hay personas que toman las decisiones rápidamente sin tener toda la información necesaria. Esto es lo que los grandes expertos notifican, por eso la sociedad va en decadencia. Porque una toma de decisión rápida, sin analizar las consecuencias ni analizar a dónde te lleva, te hace perder la situación. Hay otro grupo de personas que van retrasando las decisiones y acumulan posibilidades y nunca toman decisión. Simplemente van alargando y alargando la decisión hasta que el problema se solucione o se corrija algo en tu vida. Pero no es así. Tienes que tomar una decisión. Otras personas dejan que las decisiones las tomen otros. Por ejemplo, una situación en mi vida sobre este punto era mi hija Esmeralda. Cualquier situación que le preguntábamos, ella solamente respondía, no sé. Y no sé. Esmeralda, ¿quieres esto? No sé. Esmeralda, ¿quieres ir para allá? No sé. Ella esperaba que todos tomaran decisiones por ella, menos ella. Cuando yo aprendí este punto, le pedí mucha sabiduría a Dios para poder tratarla y que ella empezara a tomar sus decisiones. Porque llegaría el momento en que ella se va a alejar de mi hogar, se va a casar y va a tener que tomar decisiones. Hay otro punto donde dice, hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan por azar o que las circunstancias las que resuelvan los problemas de forma mágica. Quieren encontrar una situación rápida para no tomar ellos la decisión y afrontar decisiones. Simplemente es que he escuchado hasta muchos compañeros que dicen al tin marín y lo que caiga eso es. Y no se solucionan las cosas así. Eso es lo que el mundo muestra y lo que los expertos, según estudiosos, dicen a través de las sociedades que se están generando. Pero ¿qué nos habla Dios a todos los que venimos a su palabra y entendemos estas grandes diferencias? Porque afrontar una diferencia en una decisión del mundo es sobre lo que el mundo te ofrece. Y no aprendemos a confrontar esas situaciones. Tenemos que entender. Por ejemplo, vemos una porción de la palabra en Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Dice la palabra de Dios. En la nueva versión internacional le puse yo, dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios es tan grandioso que te pone a que elijas, a que decidas, pero más cuando Él te dice, te conviene que elijas la vida, porque trae mejores consecuencias, trae mejores cosas a tu vida. Porque cuando tú te equivocas en una decisión y eliges mal en tu vida, trae situaciones de maldición que hay que luchar fuertemente para que Dios trate con ellas. Lo vital de las decisiones es que todos tomamos decisiones con el fin de obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. Como les decía, los que estudian o los que estudiamos, porque después de una cierta edad, haber de no haber estudiado a nuestro debido tiempo, empezamos a entender que tenemos que estudiar para tener un mejor progreso en nuestras vidas. Pero eso es cuestión de una buena decisión para que cambie tu futuro. Aunque sabemos que el futuro realmente lo plasma Dios. Pero si Él te elige que elijas la vida, tienes que cambiar tu forma de pensar y tus maneras de vivir. Cuando uno se queda en ese tipo de situaciones, difícilmente podrías cambiar tu vida. Por eso yo los exhorto, este es un paréntesis, el Instituto Bíblico es uno de ellos para todos los que estamos en esta casa. Cada uno de los temas que se dan cambian tu vida radicalmente, porque te enseñan una manera nueva de vivir. También tenemos los discipulados y tenemos cada una de las cosas que nos permiten cambiar la manera actual que vivimos. Hay algo tan importante. Dice: las decisiones pueden marcar tu vida, ya sea para bien o para mal. La vida es corta y tus decisiones pueden llevarte a una ruina espiritual, algo por medio del cual muchos no entendemos. Por ejemplo, en Josué, este gran hombre tuvo que tomar decisiones en su vida para guiar al pueblo de Dios. Decisiones que iban a ser trascendentales. Dice: Josué estuvo presente cuando Jehová habló al pueblo de Israel sobre la importancia de escoger servir a Dios o servir a los ídolos. Y él pudo ver con sus propios ojos las terribles consecuencias que sufrieron aquellas personas que tomaron la decisión equivocada de servir a los ídolos. Y en la Biblia lo encontramos en Josué 24, 14 y 15. Si leemos esta porción, Josué 24, 14 y 15. Uno dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Dios es grandioso y te pone: elijan ustedes. Dios te muestra la elección y te muestra. Por ejemplo, estamos sobre una mesa, llegan los alimentos, como cuando vamos a un buffet. Dios pone la mesa servida con todos los platillos, pero es tu elección qué platillo vas a tomar. ¿Qué platillo vas a tomar? ¿Y en qué te riges para tomar ese platillo? ¿Porque es agradable? ¿Porque es bonito? La decisión es tuya, cómo lo tomes. Así de grande es Dios, pone muestras en nuestras vidas para tomar una buena decisión. En este texto nos enseña tres verdades importantes que yo le noté. Dice, nos enseña que Dios nos da la capacidad de elegir y pensar en las opciones que tenemos. Todo esto para elegir la decisión correcta. Dos, nos enseña que en nuestras vidas vamos a pasar por momentos extremos, que una sola decisión determinará nuestro destino. Y tres, que siempre vamos a estar obligados a elegir. No hay otra manera. Siempre tendremos que tomar una decisión. Por eso es grandiosa la palabra de Dios, porque cada vez que la desarrollamos, tomamos decisiones en base a lo que podremos comparar, sobre lo que el mundo te ofrece, sobre lo que has aprendido en la vida de estar aquí, o sobre lo que estás aprendiendo cuando tú vienes y aprendes de la palabra de Dios. Tienes un momento en el cual quedas en medio y tienes que tomar una decisión para poder afirmar tu vida y cambiar el futuro de tus hijos y tus descendencias. Hay principios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios para tomar decisiones sabias que nos llevan a una vida donde podremos disfrutar del amor, el gozo y la paz de Dios sobre todo entendimiento. Las decisiones deben ser fundadas en una relación con Dios. ¿Cómo? Una relación con Dios. Vamos a analizar un poquito más esto y vamos a ir a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Palabra poderosa de Dios. Si desarrollamos un poco, empecé a indagar en los diccionarios bíblicos del mundo. Y la palabra fíate, la encontré de una manera que me impactó. Decía, asegurar que cumplirá lo que otro promete, o pagará lo que debe, obligándose en caso de que no lo haga, a satisfacer por ella, confía en él o ella. Es lo que se aconseja cuando alguien tiene dudas de hablar de algo con otra persona y les decimos, fíate, no te defraudará. Fíjense la traducción que es fíate. Y a veces nosotros la leemos como algo insignificante. Fíate, él asegurará que se cumplirá lo que promete. ¿Quién lo promete? Dios. Si buscamos cuántas promesas hay en la palabra, hay infinidad de promesas para nuestras vidas. Y si te fías de Él, como Él te lo está pidiendo, habrá muchísimas cosas que podrán cambiar en tu vida. Por ejemplo, para entender y lo que miramos ahora a nuestros hijos, por ejemplo, nuestros niños o nuestros bebés, ¿en quién se fían? En nosotros. Se escudan en nosotros, nos buscan. Nos piden consejo, se piden apoyo a nosotros. ¿Por qué? Porque son niños que se están fiando a nosotros para respaldarse. ¿Tú en quién te fías? ¿En quién tomas como respaldo? Tenemos que tener cuidado cómo es que tomamos apoyo. De la misma manera, nosotros tengamos una fuerte dependencia de Dios, fiarnos de Él, apresurarnos a refugiarnos en Él, así como lo hace un bebé con su padre o con su madre. Es ir a los brazos del Padre, fiarnos en Él, confiar en que sus promesas tarde que temprano se van a cumplir. Pero no dudes, tu decisión es seguirlo. Confía en lo que Él te da. Pero yo les digo, a veces es fácil decirlo y ponerlo, pero practicarlo, meterlo en nuestras vidas para que funcione, porque es muy fácil decírselo a los demás y que ellos lo apliquen, pero aplicarlo nosotros mismos es ahí donde empezamos a batallar y a tambalear. Como decía la palabra también, no te apoyes, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en ti. Antes de eso, fíjate de Jehová, dice, de todo tu corazón. El corazón de la Biblia se refiere muchas veces a la fuente de vida del ser interior en varios aspectos que están enfocados en la mente. ¿Por qué? Porque en la mente está el alma y el espíritu, donde encontramos los pensamientos, sentimientos y la voluntad. Ahí están. Del corazón provienen los motivos, las pasiones y los procesos mentales para las tomas de decisiones. Entonces Dios quiere que nuestra fuerte dependencia sea con Él, y que pensemos en Él cada vez que vamos a tomar una decisión. No te apoyes en tu propia prudencia. Todo ser humano siempre se apoya en las decisiones de lo que hemos aprendido, pero más cuando es que te apoyas en lo que Dios pone para tu vida. Tenemos que tomar esas decisiones y apoyarnos en Él. Por eso es importante que entendamos esto. Si luego vemos en el versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando venimos a Él y entendemos y empezamos a estudiar la palabra de Dios, analizarla y aplicarla a nuestras vidas y no a los demás, empezamos a tomar un reconocimiento de los caminos. Dios quiere que no solo lo conozcamos, sino que lo reconozcamos. Porque conocerlo es como el mundo lo muestra, un Dios. Pero tú, ¿cómo le llamas? Cuando tú conoces a una persona, ¿cómo la reconoces? Porque mira su silueta, mira su apariencia. Cuando no lo miras, ¿cómo lo reconoces? El escuchar su voz, rápido tu mente da una reacción y dice: es esta persona. Esa es la manera de reconocer. Pero realmente, ¿cómo reconocemos a Dios? Si no lo podemos ver, no lo podemos escuchar. Tienes que aprender a relacionarte con la palabra de Dios. Tienes que analizar la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a aplicar cada versículo de la Biblia en tu vida, no en los demás, vas a tomar una decisión de reconocerlo. Porque cuando haya una toma de decisiones, en tu vida habrá una decisión correcta. Porque a través de la Biblia escudriñarás cada decisión de tu vida y habrá un cambio. Esa es la manera como aprendemos a reconocer ese Dios que amamos, lo que Cristo hace por nosotros. Y empezamos a entender y a reconocer todo lo que la Biblia habla de Él, que es su santidad, que es su justicia, su misericordia, todo su poder para estar presente en nuestras vidas, para sentirlo, y principalmente su gran amor por nosotros. Es ahí como aprenderemos a reconocer, a través de una decisión. Por lo tanto, el Señor nos ordena que dependamos de Él y no de nosotros mismos, y que en todo lo que hagamos le reconozcamos. No que le conozcamos, que le reconozcamos, para tomar una decisión correcta. pues Él promete que enderezará nuestros caminos y nuestro Señor nos mostrará qué camino tomar. Así de grande es Dios. Tenemos que aprender a reflexionar lo que Dios hace, lo que Dios pone. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Muchas situaciones. Pero ¿cuál de todas es las que pondrás en tu vida? Por ejemplo, otro ejemplo dice Proverbios 16:1-3. Proverbios 16:1-3. ¿Qué nos habla en este proverbio? El Señor dice: el hombre propone y Dios dispone. ¿Cuánto yo escuchaba este, pues, dicho sobre el mundo? Nunca pensé que viniera en la Biblia, y cuando empecé a escudriñarla, miré este y digo: wow, Señor, o sea, hay muchos dichos que sí son bien dichos, pero los aplicamos conforme a lo que escuchamos y la manera como lo escuchamos. Y aquí hoy la palabra de Dios te dice: el hombre propone y Dios dispone. O sea, tú puedes proponer muchas cosas, pero tu decisión está en la que Dios pone. El versículo 2 dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Cuando tú tomas una decisión equivocada y no conforme a lo que Dios quiere para él y para tu vida, entonces Él juzgará los motivos y te hará reconocerlos para que corrijas. El 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando nosotros traemos un proyecto, tanto en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo que te rodea, si los pones en las manos de Dios, llegará el momento en que Dios te llevará a una decisión correcta sobre tu vida, sobre lo que debes de tomar. Esta porción de la palabra a mí me retumbó muchísimo, porque había una posición en nuestras vidas donde varios familiares míos, mis hermanos y mis papás, compraban carros nuevos y yo seguía con un carrito sumamente viejito, batallando con él, con el mecánico y con todo, y me estaban queriendo orillar a comprar un vehículo nuevo porque decían que tenía la capacidad para pagarlo, más cuando ellos no sabían la realidad de mi economía. Ellos solamente se fijaban en el trabajo que tenía y sobre lo que ganaba. Había tanta presión que llegó un momento en que casi decidimos comprarlo, pero gracias a Dios nos iluminó a mi esposa y a mí y decimos: no, no es el momento. Un vehículo no va a marcar nuestras vidas, sino lo que decidamos, y decidimos dejarlo. Lo pusimos en manos de Dios. Digo: Señor, si de ti es comprar un vehículo nuevo, es para algo que sea útil, no solamente para traerlo y lucirlo. Mas cuando todo lo dejamos en manos de Él, llegó un momento que Él acomodó todo y nos hizo tomar la decisión, pero Él nos puso la economía sin quebrantar la que ya teníamos sobre nuestras vidas, y puso algo extra para poder pagarlo con una gran facilidad. Y ha sido una gran bendición, porque nos ha ayudado a traer más personas a la iglesia. A veces no sé ni cómo caben tantas personas en ese vehículo, pero lo llenamos y hasta abrimos la cajuela y metemos más ahí. Ya estamos pensando en pedirle a Dios: Señor, pues ya traernos un carrito más grande para traer más gente. Y a veces digo yo: ¿cómo sale para todo eso? Dios lo pone, pero es una decisión que tenemos que tomar en algún momento, y solamente Él la fortalece. Así que ustedes quieren que Dios la fortalezca, cada obra que ustedes ponen en sus manos, tomen la decisión conforme a lo que Dios les va poniendo en su corazón. Porque hay muchas decisiones en la vida, tanto en lo material, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, tanto como en la familia. Hay tipos de decisiones que pueden ser buenas, malas, o como dicen, menos malas. Depende de la perspectiva que tú le des y le pongas. Y para ir apuntando al cierre, yo les digo: en las decadencias espirituales a veces no las entendemos, pero están muy puestas en nuestras vidas. Hay una porción de la palabra que es en Génesis 13. Génesis 13, Génesis 13, del 7 al 11, habla de Abraham. Dice la palabra: por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fariseos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Una decisión que marcó la vida. Y si seguimos leyendo la historia, Dios les mostró. Abraham tomó decisiones desde el momento que Dios le habló a su vida, que dejara toda su parentela, toda la comodidad, todo lo que tenía. Y Lot lo siguió. Pero llegó un momento en que Lot empezó a sentir una incomodidad a través de su propia gente, que lo estaban obligando a tomar una decisión que no era correcta. Mas cuando Lot lo que hizo es levantó la vista, ¿y qué miró? ¿Miró a Dios y le pidió que le diera el camino o la dirección? No. ¿Qué miró? Lo que le mostró el mundo, la belleza del mundo, la atracción, los deleites de poder vivir bien y de poder estar tranquilo. Mas Abraham no decidió el camino. ¿Qué le dijo? Escoge tu camino y el que dejes libre, ese agarraré yo. Porque así Dios estaba plasmando en su corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos una decisión que tomar y lo que haces es te orillas a lo que miras? Hay cosas que te obligan a hacer lo que no quieres, pero hay otras cosas que te ayudan a decidir. Cierro con una porción de la palabra que todos conocemos, que hemos visto, pero es grandioso porque el resultado es todo lo que estamos aquí y lo que sigue fluyendo en el mundo. Jesucristo tuvo que tomar una decisión cuando estaba en oración en ese monte. Él quería y sabía de ese sufrimiento que iba a pasar y conocía los resultados. Pero más para cuando su carne le estaba diciendo que no lo hiciera. Pero él tomó una decisión. Decidió que su voluntad fuera la de su Padre. Y hoy tenemos un resultado maravilloso. Tenemos un perdón. Tenemos un acercamiento gracias a eso. ¿Qué decisión es la tuya? Si tú decidiste estar aquí, si tú decides venir domingo por domingo, no vengas decidiendo que tienes que cumplir un compromiso con esta iglesia. Ven pensando en la decisión de qué va a tratar Dios con tu vida. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida cuando salgas de este lugar? Cada cambio, cada necesidad que tú le pones a Él, Dios la trata. Y Dios está al pendiente de ti. Jesucristo ya hizo una decisión en su vida para ti, para que tú obtuvieras un resultado. Pero el resultado que tú buscas, ¿es conformarte a lo que tienes? ¿O es en realidad creer que la sangre de Jesús ha purificado tu vida? Hay perdón para ti. Si tú has caído en pecado, tu decisión está en arrodillarte ante Cristo. No pidas ayuda a alguien, no pidas que alguien te dé el consuelo. Busca el consuelo de Dios. porque Él cambiará tus veredas, Él enderezará tu camino. Si tú te encuentras perdido, Él será tu luz para guiarte al camino verdadero. La decisión es que esta casa crezca, pero en su presencia. Que su presencia siga en donde tú estés, no a donde tú vayas. Porque no es lo mismo llegar a un lugar a que tú lleves a Cristo a ese lugar. Que la permanencia de Dios sea única en tu vida y todo pensar se dedique a Él. Porque las decisiones marcan tu vida. Pero ¿qué quieres que tu vida muestre a los demás a través de tus decisiones? Gracias, hermanos. Si esto te ha ayudado a reflexionar, Mario, ¿nos apoyas con una alabanza para hacer el cierre, por favor? En lo que se acomodan los chicos de la alabanza, oremos, pongamos en reflexión estas decisiones. Si Dios habló a tu vida hoy, no fue por mí, fue porque Él ya trae algo contigo. Él quiere que aprendas a decidir y que tomes. Hay muchas porciones de la Biblia que nos han enseñado a tomar decisiones. Esos hombres que han tomado una decisión para cambiar el futuro de sus vidas y todo lo que les rodea. Así como Abraham tomó una decisión, así como Lot tomó una decisión, Cristo hizo una decisión. Y cada uno, si vemos todos los personajes de la Biblia, tomaron decisiones. Y algunos se equivocaron, pero Dios confortó su corazón y cambió. Gracias, Padre, por estos momentos bellos que nos permites estar aquí. Que cada una de las decisiones que tengamos en nuestro ser sean reflejadas a través de tu palabra, de todo lo que nos has enseñado, Señor. Hay muchas situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión, pero pocas son las que nos llevan a la verdad a través de tu evangelio, a través de tu presencia. Espíritu Santo, tú que tratas con nuestras vidas, tú que trabajas con cada uno de nosotros, ayúdanos a que seas una luz viva en nosotros, Señor, y que tengamos oídos únicos a tu presencia, Padre. Ayúdanos a escudriñarnos a través de tu palabra, Señor. Que nuestros ojos no volteen hacia los demás, sino a nosotros mismos, Padre. A poder reflejar el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. A madurar, Señor, cada vez más en el Evangelio. Que nuestro hablar, Señor, sea una sala de este mundo, por medio de tu luz, de tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Que nuestra mente no solo tenga conocimiento de ti, Señor, sino tenga sabiduría de tu parte, Padre, para poder tratar con todos aquellos que se acercan a nosotros. Para tratar nuestra mente, nuestro corazón, para no conformarnos a la mente de este mundo, Señor, sino la mente de Cristo, Señor. Para tener esos pensamientos claros en nosotros, Señor, de lo que tú estás tratando. Bendice cada una de las almas que están en este lugar, Señor. Confórtalos, apapáchalos, consuélalos, oh Padre. Tú que los has traído para entender, Señor, la grandeza de lo que son para ti, Señor. Ese gran amor que tú tienes para cada uno de ellos. Ámalos, bendícelos, Señor. Y que hoy salgan de aquí, Señor, teniendo una convicción de que tú has tratado sus vidas en este momento. De que tú estás enseñándoles a cada momento, Señor, a abrir los ojos, a entender que no deben de ser los ojos terrenales, sino unos ojos espirituales, en el cual confiemos que tu palabra tiene promesas para bendición, para confortarnos en ti, Señor, para tener una confrontación con cada pecado que entre en nuestras vidas o que esté tentando sobre nuestras vidas, para poder atenderlo, Señor, y renegar de él, Padre. Luchar para que nuestra vida sea limpia cada día y cada momento, Padre. Te damos las gracias, Señor Jesús. Y seguimos reflexionando en este amor que tienes para nosotros. En tu nombre poderoso, oh Cristo, de gloria y de amor, sea la honra única para ti, Señor.